Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid comienza a multar a los vehículos que accedan al área de prioridad residencial de Ópera sin la autorización preceptiva. El Ayuntamiento ha informado a vecinos, comerciantes y visitantes de las normas de acceso al área de prioridad residencial y los requisitos para conseguir las autorizaciones pertinentes mediante 100.000 folletos que se han editado. Los panfletos se han repartido en los buzones de las viviendas de los cerca de 50.000 empadronados en esta zona, así como a los comercios y a los viandantes. Aún así, muchos esta mañana aún no se habían enterado.
Hoy mismo no lo sabía.
No lo sabía, la primera noticia.
Estaba anunciado por la M30 y por ahí lo vi. Los que somos de Madrid lo vemos porque ya estamos acostumbrados, pero los de fuera les van a cazar seguro.
Es fácil meterse por una calle de acceso restringido sin darse cuenta de ello.
La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, acaba de comparecer para ofrecer más detalles sobre el cese del secretario de Organización, Sergio Pascual. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La dirección de Podemos repite como un mantra que la destitución de Sergio Pascual es una corrección de rumbo para cumplir mejor los objetivos y no debilitar al partido. Irene Montero, portavoz adjunta de la Formación Morada, considera que el ya exsecretario de Organización tuvo una gestión deficiente en territorios como en Madrid y relaciona su cese con la mejora del partido de cara a un hipotético gobierno con el PSOE.
Y porque de lo que se trata es de resolver las dificultades, los problemas, las situaciones con las que nos vamos encontrando en un momento además que para nosotros es crucial porque estamos en medio, como sabéis, de una propuesta muy firme que hemos hecho al Partido Socialista de configurar un gobierno a la valenciana y por tanto para nosotros es especialmente importante que quede claro que estamos con la firme convicción de que nuestra organización y nuestra fuerza política ha llegado al Parlamento con voluntad de gobernar.
Podemos avala que Compromís haya invitado a los equipos negociadores de Ciudadanos y PSOE a una reunión para una futura investidura. Ven bien que hayan en el camino, pero para una futura reunión a cuatro de los grupos de la izquierda.
La dirección del Grupo Parlamentario del Partido Popular tiene previsto responder hoy también a través de una carta a la propuesta de reunión entre equipos negociadores hecha por Ciudadanos. Los populares, que recibieron anoche sobre las 10:30 la misiva firmada por el secretario general del Grupo Naranja, Miguel Gutiérrez, rechazarán la idea de mantener un encuentro a nivel parlamentario e insistirán en que el primer contacto debe producirse, en cualquier caso, entre los líderes de las formaciones. Y la expresidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, dice estar muy contenta por el hecho de que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, vaya a declarar voluntariamente ante el juez y ha pronosticado que con esa decisión todo se va a aclarar. Aguirre se ha referido a la situación de Barberá en declaraciones a los periodistas antes de participar en una convención sobre empleo organizada por el Partido Popular en Madrid.
Como yo dije hace más de una semana, se ha aceptado ir a declarar ante el juez que le corresponde, el juez natural, para no tener que elevar la causa al Supremo, pedir suplicatorios y todas las demás cuestiones que yo como presidenta del Senado que fui sé que son muy dolorosas para todos. Por eso estoy muy contenta de que vaya a declarar, porque estoy segura de que todo se va a aclarar. Ella dice que es inocente y por lo tanto todo se va a aclarar con la declaración de Rita Barberá.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras madrileñas? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Es posible que a lo largo del día se encuentren con obras en carretera. Recuerden, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro no llama nada la atención, sin embargo, sí en la M30, el tramo nordeste. Ahora mismo, si pueden, lo ideal es que lo eviten. Tiene una retención que se va haciendo cada vez más fuerte, ya a partir de Costa Rica. Y el motivo es que prácticamente llegando al nudo de Manoteras, se producía un accidente que además corta tres carriles. Por lo tanto, es un cuello de botella tan acusado que es fundamental que eviten esta subida ya desde el puente de Ventas. Si pueden, si están dentro del casco urbano, pues desde aquí les sugerimos la ruta más rápida, que puede ser el Paseo de la Castellana, su parte norte, que lo tiene muy despejado. Pero cerquita, lo ideal es que abandonen la autovía y mejor suban por la avenida de Pío XII.
En economía, evolución del IBEX. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española deja atrás las subidas de primera hora y cotiza con una caída moderada del 0,20% en el nivel de los 8.970 puntos. Hoy los mercados europeos están registrando movimientos muy pequeños, y es que toda la comunidad inversora está pendiente de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. Será aproximadamente a las 7 de la tarde cuando conozcamos hora española, cuando conozcamos la decisión de la Reserva Federal y además su visión de la economía para los próximos meses. En lo que respecta a los valores de nuestro mercado, OHL y Santander son los más castigados. La constructora cae un 2% y el banco se deja el 1,40% en positivo. Indra y IAG comparten el liderato con subidas del 1,45%. La prima de riesgo se sitúa en 119 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Es todo, más noticias a la 1 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A lo tonto, a lo tonto, que son las 12 y 7 minutos, Belén, que fíjate tú.
Exacto, que nos queda solo una hora de
que
programa.
Hace un ratito estabas tú aquí con el santo, con no sé qué y con no sé cuántos, y ya, nada.
Exacto, bueno, pero tengo más cosas que contar. No podemos vivir siempre anclados en el pasado.
No.
El tiempo va pasando, nos queda la última hora de programa. Hombre, por supuesto. Ya sabes que además por partida doble, que era el patriarca Abraham y también San Abraham, que teníamos dos que celebrar en el Día Mundial de los Labios Bonitos, que también hay que recordarlo.
Es verdad, mira cómo está Sergio, cómo se los toca.
Se los ha mirado corriendo.
No, los tengo hoy un poco cortaetes.
Sí, un poco cortaetes.
Pues mal.
Ya lo sé,
hoy
ya lo
tienes
sé.
Que aprovechar para, hoy es el día, un gran negocio para los vendedores de cacao, vale, para labios.
Pues yo aprovecho para recordar, que esto lo descubrí yo hace relativamente poco tiempo, que existen peelings para los labios, solo para la zona de los labios. Y que es verdad que muchas veces cuando tenemos los labios tan, tan, tan cortados, por mucha cantidad de cacao o de bálsamos que te eches, no hay manera de que estos mejoren. Bueno, pues si te haces antes un peeling con uno específico para labios, que si no te puedes destrozar, ¿vale?
Que eso no es casero. No,
es casero. Peeling específico para los labios, luego cuando te pones el cacao o el bálsamo, lo coge mejor y consigues finalmente restaurar el labio. Yo aprovecho para dar consejo de belleza.
Pues mira, ya aprovecho también para decir que si no tienes cacao a mano y tienes labios muy cortados,
a ver,
un poquito de miel.
¿Miel?
Sí, te pones miel. Lo que pasa es que te lo comes.
Es lo que te iba a decir.
Pero si eres capaz de aguantar sin comértelo, suaviza mucho también.
Otra excusa más. No, que tengo los labios cortados, tengo la miel.
¿Dónde está el tarro de miel? Que me lo traigan.
Eso me pasa porque yo la miel la utilizo cuando tengo llaguitas, porque dicen que es un antibiótico genial y que ayuda a cicatrizar. Entonces me pongo un poquito de miel en la llaga y al final acabo yo comiéndote la miel. Y no es
claro.
No es plan.
En fin. Bueno, una vez que hemos hecho este bonito
servicio
público, exactamente.
Oye, consejos útiles, siempre.
Sí.
Pero mira que hemos acabado buscando la miel en una zona específica de nuestra casa, que es en la que vamos a pasar los próximos minutos, que es la cocina. Así que al final hemos llegado a buen puerto, porque a esta hora siempre nos gusta cocinar, siempre nos gusta encontrar una buena receta que poder llevar a cabo en casa. Y hoy, bueno, pues nos vamos a acercar hasta el restaurante Punk Bach, precisamente para encontrarla. Es una mezcla curiosa, la de este local, que se define así como la brasserie más cosmopolita que nos podamos encontrar aquí en Madrid. Así que enseguida vamos a saludar a su chef para hacer una receta que, ya aviso yo, es sencillita, pero es de mis favoritas.
Vale.
La unidad móvil, ¿por dónde está? Bueno, pues se nos ha ido hasta el ensanche de Vallecas, lugar en el que los padres llevan ya unos cuantos meses movilizándose para denunciar que el colegio público que allí existe, el José de Echegaray, se está quedando muy pequeño, que hay demasiados alumnos por aulas y que es el momento en el que debería empezarse la construcción de un nuevo centro educativo. Pues bien, la unidad móvil se ha ido allí con ellos porque después de esas movilizaciones consiguieron que ayer les escucharan desde la Consejería de Educación, así que queremos saber qué es lo que han conseguido, qué es lo que les han contado y si se ha llegado o no a acuerdos puntuales. Y tendremos la oportunidad también de descubrir, de redescubrir, mejor dicho, en nuestras audiciones comentadas, hoy un clásico de Wagner, esa ópera romántica Lohengrin.
¡Ay, qué bonito! Sí. Bueno, pues tenemos una hora muy variadita.
¿Y Sergio Rodríguez con su resumen poético?
Ah, bueno, claro.
Que luego viene.
Que luego viene, está rimando, ¿no?
Está pues, rimando.
Pues Wagner lo va a tener difícil. ¿Cómo rimas Wagner? ¿Con qué se rima, con qué rima Wagner?
Wagner. Se nota que yo no soy la poeta del equipo.
No, en rima sonante a lo mejor encontramos algo, pero en fin... se me ha acabado, no es lo más apropiado.
Yo
déjalo.
Me quedo en blanco.
Vale, perfecto.
Me quedo en blanco.
Pues nada... Pues a tu rincón te lo piensas y luego vienes y lo cuentas.
Bueno, yo os llamo a Sergio Rodríguez y que me lo chive.
Perfecto, hasta luego, Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, que nos vamos a la cocina, ¿no?
Venga. Y vamos a buscar nuestra receta en un local de Madrid que permita sacar nuestro lado más clásico o nuestro lado más rompedor. Es el restaurante Pan Back en el Paseo de la Castellana 74, brasserie ilustrada, como se define, cocina tradicional vasca basada en el mejor producto y una renovada presentación con un toque ahí canalla.
Toque canalla. ¿Cómo me gusta a mí esto?
Como su chef, como Iñaki Rodaballo, que se vino para... Para Vitoria, desde Vitoria para acá, para Madrid, para que podamos degustar sus creaciones. En carta, no podía faltar su ¿qué percibes?, que es el pincho con el que ganó el concurso nacional de tapas 2014. Entre lo que triunfa en carta, sus pescados y su especialidad, el pollo de caserío, del que luego nos va a dar buena cuenta porque va a compartir su receta con todos los oyentes de Hoy en Madrid.
Iñaki Rodaballo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Me niego a preguntarte si el apellido T llevó a esto de la cocina.
No, no es apellido, es el nombre de guerra. Es,
nombre de guerra.
Nombre canalla.
Sí. Mi apellido a mucha honra es Rodrigo, pero me llaman todos Iñaki Rodaballo.
Pues algo será, digo yo.
Sí, bueno, es una anécdota que cuento siempre cuando me hacen una entrevista, que bueno, hace muchos años cuando yo empezaba a trabajar y estaba estudiando y tal... trabajaba en una sidrería, una pequeña sidrería en Vitoria, y iban mis amigos a celebrar sus cumpleaños y sus bueno, reuniones que hacíamos allí y tal, y como yo estaba trabajando siempre les intentaba vender el rodaballo, que estaba muy bueno en aquella época, no era muy conocido, estaba más barato que el besugo, y al final siempre les terminaba vendiendo el rodaballo, y de ahí me viene el nombre.
Y ahí te quedó. Oye, lo del toque canalla me ha gustado mucho. ¿Qué es esto del toque canalla en la cocina?
Bueno, todos tenemos un lado punk y un lado bajo. Entonces,
sí.
Nosotros en la cocina, bueno, el toque canalla lo ponemos pues con recetas que se salen un poco de lo habitual, pese a que nosotros tenemos una carta, como bien ha dicho Sergio, de cocina tradicional con base vasca, pero tenemos pequeños detalles, pues como por ejemplo el bocadillo de calamares que va en un pan de tinta con ñora. Y los calamares rebozados con una tempura muy finita, y le damos ese toque al bocadillo de calamares, vamos a decirlo así, tan madrileño, le damos nuestro toque canalla o punk, poniéndole ese pan negro, ¿no? Que impacta mucho sobre todo a la vista y que es un poco transgresor, ¿no? Dentro de lo que sería la cocina más tradicional.
Y a la hora de meterse en cocina, Iñaki, por ejemplo, en el día de hoy, ¿tú con qué pie te la has levantado? ¿Más punk, más back? O según ya te metes en faena, intentas llegar a un punto intermedio.
Como te decía antes, la cocina que hacemos es de base clásica vasca y no tampoco nos salimos demasiado de lo que serían las recetas tradicionales, ¿no? Sí que en las presentaciones sí que hay toques, pues como en las alcachofas Gol, que las rebozamos con un poquito de oro en polvo y tal, pues donde el cliente puede, pues bueno, apreciar ahí el toque igual un poco más vanguardista, pero sin dejar de lado el producto, que es la máxima que tenemos en el local, ¿no? Un buen producto, de primera calidad, fresco y tampoco sin demasiado tratamiento para que no pierda absolutamente nada de sus cualidades, ¿no?
Bueno, hay que decir que ese toque vanguardista, ese toque punk, ese toque que os distingue, la cocina también os distingue, por ejemplo, la vajilla. Oye, claro, tiene una vajilla estupenda.
Cuidan todo al mínimo detalle. Uh-huh.
Sí, bueno, es importante, tanto el continente como el contenido, ¿no? Si sacas, bueno, si tienes unos platos o tienes unas tazas decoradas con esta con estos bonitos detalles que nos hicieron los hermanos Chichinabo y tal, para la apertura del local, pues la verdad es que sí impacta, y yo creo que tanto en la comida pues como en el ambiente tiene que ir todo en consonancia, ¿no?
Uh-huh, bueno, porque hay que decir que la decoración también está cuidadísima en Pambac.
Sí. Lázaro Rosa Violán hizo un buen trabajo, como siempre, en todos los locales que llevan su sello, ¿no? Son bastante vamos a decirlo así, conocidos, y, uh-huh. y aquí hizo un gran trabajo y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y los clientes también, ¿no? Por eso lo de cosmopolita y tal viene un poco en la línea de que entran los clientes y parece que muchas veces nos dicen que podrían estar en Londres, podrían estar en Nueva York, podrían estar en otra ciudad del mundo, ¿no? Y no en Madrid, aunque estemos en Madrid, que es fantástico, uh-huh. estar en Madrid, pero bueno, que la gente se siente como un poco abstraída de lo que sería, pues bueno, los locales, vamos a decir, más clásicos de la ciudad.
No, claro.
Toque en escena ahí, exacto. Toque teatral, porque a ti el teatro te ha tirado, ¿verdad, Iñaki?
Sí, bueno, yo hice mis pinitos en teatro y bueno, al final, con el paso del tiempo, la cocina me atrapó y bueno, yo creo que los que tenemos algo que contar lo podemos hacer haciendo teatro, o en este caso concreto, cocinando, ¿no? Y si tenemos que transmitir alguna cosa, pues lo tenemos que hacer de alguna manera, ¿no? El teatro fue una etapa de mi vida muy bonita y bueno, ya ves la cocina, ¿no? Que realmente es mi vida. Entonces, pues bueno, aquí estamos y bueno, intentando lidiar con el teatro de la vida, ¿no? Que no es poco.
Oye, os ayuda mucho, como decimos, el espacio y luego esa terraza estupenda que tenéis.
Sí, la terraza es pues eso, fantástica. También climatizada, cubierta, bueno, se puede también fumar, ahora en verano se abrirán los ventanales y tal, cuando lleguen las temperaturas más cálidas para poder estar, pues bueno, en la Castellana disfrutando de pues bueno, de unos cócteles fantásticos y de nuestra cocina.
Bueno, tenéis una variedad de platos estupendas y muy originales, pero claro, yo tengo conmigo aquí a Sergio, y a Sergio le dices burrata y vamos, allí que va disparado, donde sea, vamos.
Sí, bueno, entre los platos más, vamos a decir, con más éxito, la burrata, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? Ni que decir tiene. Nosotros la servimos con una vinagreta de huevas de trufa y caviar, unas huevas de caviar de aceite. Le ponemos unos tomatitos cherries, un poquito de rúcula frita, sal, pimienta y un poquito de aceite Farinacci. Y la verdad es que tiene un éxito fantástico. Pero bueno, hay un montón de cosas, tanto también en pescados, ahora que hemos renovado hace poquito la carta, y hemos incluido la raya asada, que va acompañada con unas angulas de trigo, que es una pasta de tinta de calamar, de dos colores, y un demi-glace de cítricos, también está teniendo mucho éxito, los chipirones en su tinta, también están saliendo muy bien. Y bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Pero luego tenemos también el tema del pescado del día, que también nos nutrimos de, pues bueno, de la variedad que nos da la temporada, ¿no? En este caso, tampoco estamos cerrados a tener, ¿sabes?, siempre lo mismo y tal, sino que, bueno, pues nos permite jugar con la temporada. Y bueno, y en ese sentido, tanto en pescados como en carnes, como en platos de cuchara, las verdinas, las lentejas, la menesta de verduras, o sea, tenemos una variedad muy amplia de cosas para todos los gustos y para poder venir y disfrutar de la gastronomía durante toda la semana.
Oye, a mí me ha llamado mucho la atención el huevo de caserío a 65 grados.
Sí, bueno, es un huevo que hacemos a esa temperatura, al baño María, y lo acompañamos de una espuma de patata trufada, y luego le rallamos un poquito de trufa por encima. También es un plato sencillo, es un plato que no falla, el huevo, la patata, la trufa, son cosas que la memoria gustativa de la gente las tiene muy, los tiene muy arraigados, ¿no? Entonces, es un plato también que tiene mucho éxito.
Pues aprovechando que Iñaki Rodaballo, recordamos, chef de Panback, Paseo de la Castellana 64, nos ha invitado a conocer un poquito la carta, el local. Iñaki, nos vamos a meter contigo en faena, en los fogones, y queremos que compartas con los oyentes un clásico de tu casa, que es el pollo de caserío, ¿no?
Sí, sí. Vamos a intentar plasmar la receta en antena y, uh-huh, bueno, básicamente tampoco tiene mayor secreto que poner un poquito de cariño. Y luego nuestro pollo, uh-huh, en concreto, es de una denominación de origen que se llama Lumagorri, sí, que en euskera significa pecho rojo, uh-huh, que nos lo traen de la zona de Gipuzkoa, de Hernani en concreto, y lo asamos en su jugo con unas verduritas. Uh-huh. Lo que hacemos es, pues bueno, cuando nos llega el pollo lo limpiamos, sí, le quitamos vísceras, lo salpimentamos por dentro, le ponemos un poquito de cebolla en el interior, unos gajos de naranja, lo cerramos la parte de atrás del pollo, sí, los muslos los atamos y los ponemos en una bandeja con puerro, cebolla, zanahoria, calabacín, la verdura que tengamos en casa. En este, sí, caso, si los oyentes tienen tres o cuatro verduras, pues esas tres o cuatro verduras van muy bien. Lo metemos al horno a 180 grados durante 30 minutos, boca abajo,
sí,
y a, vale, los 30 minutos le volvemos a dar la vuelta, lo ponemos boca arriba, con la pechuga hacia arriba, para que cuando termine la pechuga, la parte de arriba de la pechuga, nos quede perfectamente
crujiente, doradita, ¿no?
Doradita, crujiente, etcétera, ¿no? Uh-huh. En ese cambio, vamos a decir, de posición del pollo, le añadimos el vino blanco. Nosotros a un pollo de unos de 1800 le ponemos un medio litro de vino blanco con las verduras, uh-huh, y lo metemos otra media hora. Cuando ha pasado esa media hora, sacamos el pollo. Y con esas verduras, el caldo que ha soltado el pollo, los jugos y el vino que tiene la bandeja, lo trituramos todo y hacemos un jugo, oh, de pollo con las verduras, ¿no? Uh-huh. Y básicamente ese sería el pollo asado. Uh-huh. Una hora de horno, media hora por un lado, media hora por otro, unas verduritas en una cama de verduritas en la bandeja y el vino blanco, y luego, pues bueno, con todos los jugos que suelta el pollo, que es muy sabroso, dado que, pues bueno, la denominación de origen es muy buena, pues bueno, hacemos el jugo y lo presentamos acompañado de unas patatas fritas, sacamos el pollo, eso sí, entero al comedor, y lo trinchamos delante del cliente, acompañándolo pues de las patatas, uh-huh, y luego pues un poquito por encima del jugo que hemos preparado con las verduras y con los jugos que ha soltado, uh-huh, el pollo, ¿no?
Me ha gustado mucho el detalle de la naranja dentro del pollo, ¿eh?
Sí, bueno, le metemos un poquito de naranja, le metemos un poquito de cebolla, alguna chalota, le metemos varias cosas. También para que no se nos hunda el tema de la pechuga cuando se va haciendo, para que no se nos venga abajo, y que cuando salga el pollo al comensal, pues vea, pues bueno, un pollo
en condiciones, claro, un pollo.
Un señor pollo.
Oye, ¿cómo cierras el pollo, Iñaki?
Lo bridamos con un poquito de, bueno, pues cinta de bridar. Pero bueno, si no tenemos cinta de bridar en casa, pues con un poco de papel albal le podemos atar las patas, por ejemplo. ¿Sí? Si no nos queremos meter en demasiado lío, le podemos atar las patas y simplemente ya con eso evitamos que se salga, vamos a decir, la verdura de dentro y se cocine perfectamente en el interior.
Bueno, pues a lo mejor no encontramos pollo de caserío, porque para eso lo que hacemos es vamos al Panback. Claro, si te parece, probamos allí el pollo de caserío y luego en casa pues hacemos esta misma receta,
la podemos hacer
con un pollo de corral, ¿no? Por ejemplo.
Sí, claro. Básicamente, pues bueno, uh-huh, si en casa no tenemos la posibilidad de tener pollo de caserío Lumagorri, como es nuestro caso concreto, claro, pues lo podemos hacer con otro tipo de ave, ¿no? Uh-huh. Con un pollo normal que podamos comprar en la tienda del barrio, uh-huh, o en una gran superficie. Cualquier pollo vale, en este caso, pues bueno, nosotros la denominación de origen nos interesa mucho porque,
claro,
bueno, tiene unas connotaciones organolépticas muy buenas Y bueno, la verdad es que está teniendo mucho éxito.
Pues lo apuntamos.
Pues lo vamos a apuntar y vamos a recordar dónde está exactamente el Pamba.
En el Paseo de la Castellana 74. Que yo no quiero despedir a Iñaki, sí, que me comente los postres, qué podemos pedir de postre. Y una duda, que a lo mejor es que no, pero ¿tenéis torrija ahora en temporada de Semana Santa o pasáis de las torrijas vosotros?
Tenemos torrija todo el año. Además,
mira.
Te puedo decir que nuestra torrija, pues bueno, yo creo que es el postre estrella de la carta. Tenemos también, bueno, una tarta de chocolate muy buena. Tenemos unas natillas de galleta María, acompañadas de un helado de galleta y una galletita María pequeñita también para decorar. Carpaccio de piña, tenemos una armonía de frutas de temporada, dependiendo un poco de lo que nos vaya llegando, vamos haciendo unas pequeñas, vamos a decir, ensalada, vamos a decir, cóctel de frutas. El carpaccio de piña, como os decía, la torrija y luego pues un cheesecake y una tarta de limón con merengue que bueno, está también para chuparse los dedos. Pero la torrija yo creo que es la que se lleva la palma dentro de los postres.
Iñaki, ¿torrija de pan o torrija de crema?
Clásica.
Torrija de pan brioche con crema de calabaza caramelizada en la parte de arriba.
Toma.
Lo hacemos así. O sea, el pan brioche no, utilizamos un pan brioche pues bueno,
sí,
tomando de la mano un poco la receta francesa que trajeron hace muchísimos años y que yo creo que junto con el culán de chocolate habrá sido uno de los postres más copiados o vamos a decir realizados en todos los restaurantes. Nosotros no hacemos la torrija con el pan del día anterior, de la barra, pues la barra de pan del día anterior, sino que la hacemos con pan brioche. Hacemos una mezcla de leche, nata, huevos, vainilla, azúcar, canela y un poquito de cítrico. Lo ponemos todo a infusionar, mojamos ese pan brioche en la leche,
¿sí?,
y luego a ese pan brioche le añadimos en la parte de arriba una crema que hacemos con calabaza, una especie de crema pastelera pero de calabaza. Oh. Le añadimos también unos clavos y un poquito de canela. Luego lo caramelizamos todo y bueno, pues esa es nuestra torrija.
En fin, dos recetas por el precio de una que le hemos sacado a Iñaki Rodaballo, que es el chef de Bambac, que es un restaurante en el que solo nos vamos a encontrar un problema cuando vayamos, y es elegir la carta. Iñaki, un placer, muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Aquí estamos para lo que queráis.
Abrazo fuerte.
Pues ahí iremos a probar el pollo de corral. Vale, de acuerdo. Un beso muy grande. Venga, vale. Hasta luego.
Ese pollo de caserío. Hasta luego, Iñaki.
Ese pollo de caserío, claro. Hay que ir a un caserío a coger el pollo.
Y tímidamente que he preguntado si tenían torrija o no, si se habían metido en faena, y la tienen todo el año.
Es que claro, claro, vas y preguntas, ¿y ahora qué? Ahora iremos todo el año allí a tomar torrijas y nos pondremos pues como se pone uno cuando come torrijas todo el año.
Hemos encontrado local que tiene torrija durante todo el año, torrijas en cualquier día del año. Ahora nos falta encontrar el que nos ofrezca roscón de reyes todo el año.
Bueno, todo se andará, compañero. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Uno, dos y tres, triple.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de Baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues después de visitar la cocina y de hacernos con un par de recetas que están muy bien, vamos a seguir los pasos de los padres del Colegio José de Echegaray del Ensanche de Vallecas. Estos padres llevan varios meses movilizándose en contra de la masificación de las aulas y piden un nuevo colegio público para el barrio. Ya han recogido 12.000 firmas y además han conseguido que la Consejería de Educación se reúna con ellos, les escuche. Y no sabemos si han llegado a algún tipo de compromiso. Gloria Talavera está allí con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Mira, estamos aquí en el Ensanche de Vallecas con padres de alumnos de este colegio, José de Echegaray, a los que, bueno, les ha durado la alegría a poco, porque hace tan solo un mes y medio que las familias de este centro estrenaban por fin colegio nuevo, después de 3 años en un centro provisional, pero, como decíamos, a la espera de que comience la segunda fase de construcción, aún sin fecha de inicio y con solo 2 aulas libres para el próximo curso, la Consejería de Educación ha aprobado que el año que viene se habiliten 5 clases en 3 años para acoger entre 125 y 140 alumnos. A los padres les parece que eso va a masificar y que no haya las suficientes ni dotaciones especiales aquí para acoger a tantos alumnos, y era lo que estaban compartiendo hace algunos minutos con nosotros. Ese es el origen del problema, ¿no, Arantxa?
Efectivamente, es el origen del problema. El problema es que tenemos una idea o unas estadísticas que nos hablan de 1.600 niños por escolarizar en el Ensanche de Vallecas, y las plazas que tiene el barrio no son suficientes, ni contando la pública y la concertada. Y no puede ser que 200 niños se vayan a quedar fuera, por ejemplo, sin tener plazas. La solución no puede ser aumentar líneas en colegios donde está previsto que puedan entrar 100 alumnos por año. El año pasado ya entraron 150, es decir, 50 de exceso. Este año entran 25 de exceso más, y así año tras año no se puede consentir. Tenemos únicamente 2 aulas libres a día de hoy.
Estamos viendo aquí el centro, ¿no? Un edificio principal con terreno a los lados donde se irán construyendo, me imagino, más instalaciones.
La segunda fase de construcción todavía no ha empezado y la consejería nos asegura que va a estar lista el 1 de septiembre, pero la duración de las obras prevista en los pliegos de condiciones hablan de 8 meses de ejecución, con lo cual no nos cuadra, porque aquí no se ha empezado a mover nada. La consejería asegura en la reunión que hemos tenido con ellos que va a estar para el 1 de septiembre y vamos a seguir presionando para que el 1 de septiembre estén las aulas y no tengamos que ocupar aulas comunes como psicomotricidad, informática y demás, porque no nos parece justo, ni mucho menos.
Parece que el barrio se está moviendo, ¿no? Porque habéis conseguido en tan solo unos días, ¿cuántas firmas recoger?
Más de 11.000, unas 12.000 firmas aproximadamente.
¿Y ha sido fácil buscar la sensibilidad entre los vecinos de aquí de la zona? ¿Os comprenden, no? A los que tenéis hijos en edad escolar.
Pues sí, pero es que además es que hay muchos de ellos que también están implicados. Por lo tanto, las firmas ha sido realmente fácil conseguirlas porque todo el mundo ha querido firmar.
Hay una de las cosas que preocupa, ¿no? Porque si miramos los plazos de aperturas para solicitar nuevas plazas, ¿no? En los centros escolares empiezan el 30 de marzo, ¿no? Ahora en todos los centros, me imagino que aquí también en el Sánchez de Vallecas están haciendo jornadas de puertas abiertas. ¿Y qué hacen los padres? ¿A dónde acuden, ¿no? Para saber si van a poder venir aquí. Quedan muy pocos días.
Las jornadas de puertas abiertas en nuestro colegio ya ha habido dos y ha habido más de 400 familias interesadas. Entonces es que la demanda está ahí. La consejería nos habla de picos de escolarización. Ellos siguen pensando que no es necesario un nuevo centro en el barrio, un colegio público, porque hablan de picos de escolarización, pero si al final no entran aquí, tendrán que entrar en otros colegios del barrio, porque es que la demanda está ahí. Es lo que no terminan de entender. Además, el ensanche de Vallecas, aparte de toda la población que tiene, es un ensanche muy grande, ¿no? Como el resto de ensanches, y hay gente que no se puede desplazar 6 kilómetros a escolarizar a sus hijos en el casco viejo de Vallecas, en Villa de Vallecas, donde están los colegios más antiguos de la zona. Entonces, por eso estamos pidiendo un colegio en el ensanche de Vallecas, que es donde está la demanda real de familias jóvenes que tenemos niños.
Y en la actualidad, ¿en qué punto se quedó esa reunión? Decíamos con la Dirección General también Territorial, ¿no?, de Educación.
En la reunión siguen insistiendo en que, en función de cómo vaya el proceso de matriculación, estudiarán la apertura de un nuevo centro, pero tampoco parece que las firmas tampoco les impresionaron lo suficiente como para ejercer esa presión. Y nosotros queremos seguir ejerciéndolas con el resto de AMPAs del distrito, y en ello vamos a seguir luchando por un nuevo colegio, porque la solución no puede ser masificar los que ya hay, y si es necesario más aulas, es que es necesario. Es el año pasado entraron 50 más en el nuestro y 25 en otro colegio en el Quijote. Es que eso es un colegio de línea 3, eso es lo que intentamos hacerles entender. Pero ellos tienen sus partidas presupuestarias, hacen falta colegios en muchos lugares de Madrid y, bueno, pues van haciendo sus cálculos.
Sí, Eli, eso es lo que pasa, que hay barrios nuevos que tienen mucho crecimiento en población. Efectivamente, lo que reivindican ellos es que esto no es una cosa puntual, sino que son familias nuevas que van a seguir teniendo hijos y que hacen falta más plazas, y no les convence quizás la decisión de la Consejería de Educación de masificar los centros que ya existen. En la actualidad, decimos, hay 3 en este nuevo barrio. Ellos piden como solución 1 de nueva construcción. Es lo que nos están diciendo. Y vemos aquí a 2 madres que vienen con carros, con niños, con bebés. Todavía, claro, no están en edad escolar. No sé si tienen aquí alguno en el centro.
Sí, tengo uno en el centro. El problema es que cada vez está habiendo más natalidad, porque es un barrio muy joven, con gente que tenemos hijos, aparte tenemos los segundos, y claro, eso conlleva a tener miedo que no entren ni los propios hermanos dentro de nuestro propio centro. Entonces, eso
es la preocupación. Bueno, pues enseguida vendrá el parón de vacaciones, porque mañana, si no me equivoco, es el último día de este segundo trimestre escolar. A la espera, me imagino, desde lo que digan, ¿no?, en la Consejería de Educación. Ellos dicen van a seguir luchando y recogiendo todavía más firmas si hacen falta, porque lo que no quieren es que este nuevo centro, al que se han trasladado hace tan solo 1 mes y medio, se llegue a masificar, como decíamos.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya tenemos esa información y estaremos muy pendientes de a ver si cambian las cosas, si todas estas familias se quedan más tranquilas pudiendo escolarizar a sus hijos en las condiciones adecuadas. Muchas gracias, Gloria.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu coche te lo está pidiendo. Trae tu coche al servicio Ford para cualquier revisión o reparación y te dejamos un coche de sustitución para que nada te pare. Ven al servicio Ford y no te quedes sin coche. Pregunta condiciones. Te lo dice Lobato.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metro Bacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
www.ondamadrid.es.
Bueno, si ustedes son habituales de Oye Madrid, en Onda Madrid, sabrán que cuando suena esta sintonía aparece Irene Echeverría y aparece también Clara Esteban para contar que viene muy interesada porque ha visitado un teatro estupendo. ¿Qué teatro es? Un teatro, ¿no? ¿O cómo
bueno,
ha sido?
Aquí Eli del Valle intentando meterme en problemas. Con una cosa que no se puede pronunciar, ya, más bueno, que si has nacido en Weimar.
Exactamente. Bueno, que hoy traemos, hoy nos trae Irene una ópera y además de Wagner, ¿no?
Eso es, Lohengrin, y además que bueno, es una de esas obras que a priori nos parecen totalmente desconocidas, a los que no lo sabemos todo.
¿Tú sabes cómo suena? Cántame algo, taráreame algo.
De Lohengrin.
Exacto, de Lohengrin, de Wagner, y todo el mundo te mira como diciendo, tú estás fatal.
Claro, te quedas así de momento como que en blanco, ¿no? Pero luego...
Todo el mundo sabe
algo.
Por lo menos.
Ignora que lo sabe, pero
sí,
lo sabe.
Pero lo sabe.
Nos encanta este tipo de audiciones comentadas en las que sabemos que somos menos ignorantes de lo que creemos.
Hola, Irene, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues sí, efectivamente.
Aquí se puede asegurar, ¿no? Sí, que el 99% de la población sabe
cantar una parte de la ópera Lohengrin de Wagner, efectivamente. ¿Ya? Y hoy vamos a escuchar ese fragmento y algún otro. Vamos a hacer esperar un poquito ese fragmento.
Venga, vale.
Para ir hablando un poquito.
Pero bueno, hablamos un poco de la ópera. Una ópera muy romántica.
Es una historia muy, muy bonita. Wagner, compositor alemán, es el compositor alemán más importante de ópera. Además, revolucionó un poco la forma de escribir ópera. Él concebía la ópera como una obra de arte llevada a todos los extremos. Es una obra de teatro, por supuesto, es música, está cantada, pero es que además él entendía que también los decorados, pues había pintura, había escultura, formaban parte de la acción. Él concebía la ópera como una obra de arte global. Respecto a la música, pues también introduce muchas innovaciones. Este efecto que escuchamos mucho en el cine, que es que a cada personaje le corresponde un fragmento musical,
sí,
incluso a veces un instrumento determinado, bueno, pues Wagner es el primero que lo utiliza de una forma tan consciente en sus óperas. Él lo llamaba leitmotiv, motivos vitales para cada uno de los personajes, de las situaciones. Incluso llegaba a introducir leitmotivs que son imperceptibles a simple vista. Es decir, hay un instrumento que representa a este personaje. Cuando el personaje muere, este instrumento deja de sonar, pero claro, en el fragor de la orquesta...
Ni te enteras. Claro.
Pero hasta ese punto él llevaba...
Que el oboe, por ejemplo, dice, tú, lo siento, pero mueres en...
Mueres al principio ya. Sí, pero hasta ese punto, incluso cosas que a simple vista no percibes, pero en la música están. Entonces, bueno, muchas veces la música te da más información de la que te está dando simplemente el texto, lo que estás viendo, la escena. Bueno, pues él fue el precursor de todo este movimiento. Hoy vamos a hablar de Lohengrin. Lohengrin es una ópera en la que aparece, bueno, es una ópera romántica. Está inspirada en una leyenda medieval alemana. vamos a contar un poquito de qué va. Si queréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el preludio, que el preludio es esta parte musical, instrumental, que hay siempre al principio de todas las óperas, y mientras voy contando yo un poquito.
Es el prólogo, ¿no?
Es el prólogo,
el equivalente a un prólogo en un libro.
Sí, lo que vendría a ser también un poco la parte en la que la gente entra en el escenario, se callan, saben que ya va a empezar la música, anticipan un poquito lo que va a pasar, es decir, el tipo de música que aparece en este preludio ya te introduce un poco en qué tipo de ópera va a ser, si va a ser de acción, de amor, de si va a haber elementos, bueno, pues todo esto.
Va a quedar muy bonito porque Irene nos va a contar como un cuento sobre una música muy, muy bella.
Muy bien, pues aquí estamos, expectantes.
Vamos con el preludio. Bueno, estamos en la Alemania medieval, ya lo hemos dicho, estamos en Brabante. El rey, rey Enrique, con sus nobles, acaba de llegar a Brabante para informar a los nobles de este lugar que estamos en guerra. Va a tener que ir a la guerra después de 9 años de paz, todo iba muy bien, pero de pronto los húngaros han empezado a intentar atacar a Alemania. Bueno, tenemos que ir a la guerra, entonces él llega para pedir ayuda a los nobles de esta localidad. Pero se da cuenta que no tienen un líder, no hay un príncipe, no hay. Entonces pregunta y bueno, ¿qué es lo que pasa? Y sale un noble importante de este sitio y dice, bueno, es que al morir el duque de Brabante, esto lo explica Federico, que es un noble que va a tener luego mucha importancia en la ópera, dice, es que al morir el duque de Brabante me confió a mí el cuidado de sus dos hijos, Elsa, que era la mujer, y el hermano pequeño de Elsa, que en teoría iba a ser el heredero del ducado de Brabante. Pero un día Elsa se va al bosque y vuelve sin el hermano. Nadie sabe explicar lo que ha pasado y Federico tiene la teoría y la sospecha de que Elsa ha asesinado al hermano para intentar heredar ella el ducado de Brabante. Dice que tiene un amante, que bueno, que lo ha planificado todo. Entonces, bueno, pues acusa a Elsa de haber matado a su hermano, con lo cual ella ya no podría, si fuera declarada culpable, no podría ser heredera del ducado de Brabante. Y además dice que, en teoría, en verdad, el ducado de Brabante le corresponde a él, porque él, a su vez, se ha casado con otra mujer que se llama Ortrud, que es descendiente directa de no sé qué linaje. Bueno, empieza a demostrarle a todo el mundo que el verdadero heredero del ducado es él. Pero claro, acaba de acusar a Elsa de una cosa muy importante, matar a su hermano. El rey se queda, os podéis imaginar, indignadísimo. Dice, bueno, pues que aparezca Elsa y que venga y que escuche la acusación a ver qué pasa. Efectivamente, llega Elsa, escucha la acusación. Ella no es capaz de decir, ella solamente dice que es verdad, que fue al bosque, pero que tuvo una especie de ensoñación, que se quedó dormida, que apareció un caballero, lo describe con todo lujo de detalles. Federico aprovecha para decir que de caballero nada, que está describiendo a su amante, que tienen un complot entre los dos, y ella no sabe. Entonces, bueno, pues hay que llevar la cosa a juicio. En la Alemania medieval los juicios eran muy curiosos, porque aquello consistía, era un juicio de Dios, que se llamaba. Entonces consistía en que dos personas luchaban en nombre de Dios, y el que ganaba automáticamente tenía la razón, porque Dios le había puesto la razón en sus manos para que ganara el combate. Hombre, claro, no hay lugar a la duda con este tipo de juicio. Entonces, bueno, pues Federico lucha en su nombre, pero Elsa necesita un caballero que luche en nombre de ella. Y bueno, pues le dicen, bueno, Elsa, nombra un caballero. Dice, pues es que yo creo que este señor con el que yo soñé debería ser mi caballero y yo espero que aparezca. Entonces le dicen, vale, pues que venga. Y se hace el silencio. Allí no aparece nadie, eco, eco. Le vuelven a llamar otra vez. Oye, que aquí no viene nadie. Y cuando ya nadie sospechaba que iba a aparecer, entonces efectivamente oyen un ruido a lo lejos, ven una cosa extraña y vamos a escuchar el momento en el que aparece tirando de... Hay una barca que va tirando de ella un hermoso cisne y en ella viene un caballero que canta... Un misterioso caballero que canta lo que vamos a escuchar ahora mismo. Escuchamos esta voz que está como desde fuera, porque claro, acaba de llegar al lago, claro. Está llegando, y entonces es un señor que está diciendo, gracias te sean dadas, amado cisne, vuelve atravesando las olas hasta las tierras desde donde me trajiste, y no vuelvas sino para nuestra felicidad. Has cumplido fielmente tu misión. Adiós, amado cisne. Thank you. Claro, en este momento todo el mundo se da cuenta de que Elsa realmente algo de razón llevaba, porque ella había dicho que había un caballero y efectivamente aparece un señor que dice, bueno, pues acabo de llegar en este momento. Claro, lo primero que hacen es preguntarle, oye, ¿vienes, te ha enviado Dios para defender a esta mujer? Y él dice, pues mira, sí, he sido enviado por...
casualmente.
Estas cosas pasan siempre en las óperas.
Pues mira, sí, si yo fuera el tipo que tendría que batirse en duelo con este, yo ya
Federico lo tiene mal, de entrada.
De hecho, todo el mundo le dice, oye, ¿estás seguro, Federico? Mira que acaba de llegar en el momento preciso. Él dice, además, que ha sido enviado para defender a una muchacha que ha sido gravemente acusada, es decir, ya sabe
todo
un poco
encaja
de qué va aquello. Elsa había prometido al caballero que se presentara que se casaría con ella y por tanto sería el heredero del ducado de Brabante. Entonces le preguntan, ¿de verdad eres el caballero? Que van, sí, yo voy a defender a Elsa. Y entonces obviamente le tiene que preguntar a Elsa también, oye, si gano la batalla, ¿serás tú mi esposa? Vamos a escuchar el momento en el que tiene lugar este diálogo entre este caballero que acaba de llegar, el caballero cisne, y Elsa. Le está preguntando, si gano la batalla, ¿querrás tomarme como esposo? Y Elsa obviamente le dice que sí. De hecho, Elsa se ha enamorado perdidamente, el caballero también se ha enamorado de ella. Lo que pasa es que él además le tiene que hacer una pregunta. Dice que hay una condición, no puede ser tan fácil. Entonces él le dice, bueno, si he de ser tu esposo y defender tus tierras y tus gentes, entonces tienes que hacer un juramento. Nunca me tienes que preguntar quién soy. No puedes saber de dónde vengo, tienes que vivir con este secreto. Elsa, que está enamoradísima, dice que sí, que por supuesto que ella confía plenamente en él, que ella sabe que lo ha enviado Dios para luchar por ella, que por tanto no tiene ninguna duda de que él es un ser bueno y noble, entonces no tiene por qué investigar sobre su pasado y que no le va, que no le va a preguntar nunca nada. Bueno, pues continúa la historia, efectivamente tiene lugar la batalla. Claro, en este momento todos los nobles le aconsejan a Federico que no luche contra este señor.
Que se retire.
Como a ver, que ha llegado en un momento muy preciso, que tiene muy buena pinta. ¿Estás seguro de que la acusación que has hecho era real? Él dice que sí, que no va a ser un cobarde, que no se va a retirar, que él tiene que, aunque sea, prefiere morir luchando por lo que él considera que es verdad. Y efectivamente luchan. Luchan, gana este señor, el caballero cisne, y decide perdonarle la vida a Federico. Dice, bueno, mi vida está en tus manos, pero te la perdono, haz con ella lo mejor que sepas. A pesar de ello, Federico es repudiado por toda la sociedad, acaba de perder un juicio divino, es decir, ya no tiene razón ninguna, ha mentido, ha engañado, todo lo que ha dicho se considera mentira. Y entonces, bueno, pues no tiene ya nada que hacer. Con lo cual, Elsa y este caballero finalmente se pueden casar. Vamos a escuchar este momento boda. ¿Nos sabíamos o no nos sabíamos lo
que llega el punto que todos lo sabemos?
Bueno, en realidad esta es la canción que se canta después de la boda. El texto dice, adelante, confiadamente acercaros al lugar donde os aguarda la bendición del amor. La valentía victoriosa y el triunfo del amor os unen felizmente en gozosa pareja.
Aquí hemos simplificado un poquito la letra, ¿no? Ya se han casado, ya se han casado.
Sí, o sea, vamos, mira, esto... Mira, es lo mismo, ¿eh? Ya se han casado, ya está, punto. El resto yo creo que todos no lo podemos imaginar. Dice, abandonad los bullicios de la fiesta, entregaos a las delicias del corazón, acercaos al lugar donde se aguarda el gozo del amor. La valentía victoriosa y el triunfo del amor os unen finalmente en gozosa pareja. Claro, nosotros
en las bodas lo solemos oír en versión instrumental, sin,
claro, sin coro.
Sí, porque aprenderse la letra
en alemán.
En alemán, pues es más complicado, ¿no?
Hay veces que se canta, que pero sí, generalmente es instrumental.
En la boda, sí, de andar por casa, sí, en la es cotidiana, instrumental, es instrumental.
Pero bueno, para que veáis cómo una melodía que viene de una ópera y además ha conservado su contexto y su, es decir, es el momento,
sí,
de,
claro,
la boda,
de la boda en la ópera.
Sí, sí. Bueno, pues efectivamente ya se han casado, ya están viviendo felices, se quedan solos. Y bueno, a Elsa mucha gente ha intentado malmeter, ha intentado, bueno, oye, ¿tú por qué realmente no le vas a preguntar nunca quién es? ¿No tienes dudas? Ella sigue insistiendo en que le ama profundamente, en que no tiene ningún problema, que bueno, que ya le han dicho, ella confía en él, es el enviado de Dios y no tiene que preguntar más. Pero cuando se quedan solos realmente empieza un poco a
darle vueltas a la cabeza, ¿no?
Y decir,
¿no?
Vamos a ver, si yo confío en ti, si, ¿y por qué no me puedes decir quién eres? Si realmente, si yo no voy a contárselo a nadie, sino como que es una muestra de confianza, ¿no? Entonces él le insiste, oye, recuerda que te dije que no, yo si tú me lo preguntas te lo voy a decir, pero esto va a tener unas consecuencias. Bueno, pues efectivamente Elsa no puede...
La curiosidad madre mía.
Mató al gato.
Sí.
Y efectivamente ella al final pregunta. Entonces, bueno, pues este caballero dice, vale, voy a tener que confesar quién soy, lo voy a hacer delante de todo el mundo. Y efectivamente, al día siguiente, cuando ya están dispuestos para ir a la guerra, ¿os acordamos que estábamos,
sí, que estábamos
preparados para ir a la
preparados,
guerra?
Sí. Sí.
Bueno, pues este caballero confiesa quién es realmente.
Traduce, por Dios, que no podemos aguantar la curiosidad de quién es este
alemán.
Señor. Claro.
Bueno, empieza a hablar de unas tierras lejanas en las que hay una fortaleza, en cuyo centro se yergue un templo majestuoso, en su interior guarda un cáliz sagrado que ha sido enviado por los ángeles. Estamos hablando del Santo Grial. Este señor es Lohengrin, que es un caballero del Santo Grial. El Santo Grial les confiere a todos sus caballeros una serie de poderes por los cuales pues él ha podido vencer a este hombre, ha podido defender a Elsa, pero en el momento en que se descubre su identidad, estos poderes le son retirados. Entonces él confiesa su identidad, pero a cambio tiene que abandonar a Elsa y volver otra vez a su...
Mira que se lo dijo,
mira,
¿eh? Te
avisé.
Mira que
de verdad.
Se lo advirtió.
Qué triste. ¿Y esto acaba así?
No, todavía acaba un poquito peor.
No me lo puedo creer.
Bueno,
¿acaba peor?
Sí, se van... Bueno, acaba un poco peor. Hay, digamos, un pequeño conflicto al final, un poquito más, pero esto lo vamos a dejar para que la gente lo vea, ¿no?
Ah, muy bien. Oye, cómo me ha gustado a mí la historia.
A mí también, hombre,
el caballero
es que un cuento de hadas alemán.
Ay,
no es
Elsa,
cualquier
Elsa,
cosa.
Madre mía. Qué cosa más tonta. Por Dios, que estoy yo indignada con Elsa después de esta...
Es curioso porque el coro, cuando cantan esta historia, el coro también le dice, Elsa, ¿cómo has podido?
Yo soy del coro, yo corista de toda la vida.
La misma reflexión.
Muy bien.
Esta es la obra que escuchamos el lunes pasado en audiciones comentadas. La semana que viene no tendremos porque descansamos por Semana Santa, pero el lunes siguiente estamos otra vez, como todos los lunes, a las 8 de la tarde, escuchando nuestras audiciones comentadas.
Yo quiero más óperas.
Vale,
me he entretenido mucho.
Más
óperas, ¿no? Está muy bien,
tiene una historia.
Nos vamos conociendo un poco,
claro,
lo que son las óperas, ¿no?
Sí.
Y uno siempre seguramente acude a la ópera a escuchar una ópera, a lo mejor por primera vez, en el caso de algunos oyentes, sabiendo de qué va la historia.
Es otra cosa.
También,
¿no?,
contada por Irene, claro, que te entran ganas y dices, yo estoy, que, vamos, ¿dónde?
Ahora mismo, ¿dónde ponen esto?
¿Dónde echan?
¿Dónde echan lo Ingrid?
Exactamente. Muchas gracias, Irene.
A
hasta
vosotros.
La semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez, nos lo tienes que cantar.
¿Cantar?
No, déjalo. No, en alemán. Resumen, vamos, que tienes muy poquito
pues,
tiempo.
En el día de San Abraham, que no es ningún pitufo, ni que nos hayan colado en el santorán un pufo, sino aquel del Antiguo Testamento, que es para leer lento, y los trinitarios, que no son monjes devotos y atentos, sino tipos conflictivos y violentos, y santos, nuestro oficio de cabecera, con consejos para los costaleros y sus cervicales, para evitar que hagan cosas perjudiciales, y perros policías que se jubilan después de una vida de servicio y que ahora quieren un humano auspicio, que los adopten y los quieran después de tanto sacrificio. Y nuestro amo de casa, que los miércoles por aquí se pasa, consejos para limpiar la nevera en profundidad y no de forma somera. Y en asuntos protocolarios, con María Requejo, que es de la educación el mejor espejo. Hoy, consejos para que los peques no sean atrabiliarios, sino perfectos anfitriones, uh-huh, con sus ademanes y sus vestuarios. Y en el violín de Irene, que nos enseña y nos entretiene, el Lohengrin de Wagner, que rima con Tina Turner.
¡Estupendo! Le había puesto yo el reto. ¿Con qué rima?